Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Criminal Show Detrás de la Verdad. Hoy hablaremos sobre el caso de Rodney Alcala.
Nuestro soltero número uno es un exitoso fotógrafo cuyos inicios se remontan al día en que su padre lo encontró en un cuarto oscuro a la edad de 13 años, completamente revelado. En otras tomas, se le puede encontrar haciendo paracaidismo o motociclismo. Por favor, demos la bienvenida a Rodney Alcala.
Nos estamos adelantando un poco. Es mejor comenzar desde el principio. Rodrigo Jakes Alcala Bucor nació el 23 de agosto de 1943 en la localidad tejana de San Antonio, Estados Unidos. De niño, convivía estupendo con sus padres y tres hermanos. Era una familia clase media normal. Los hijos tenían una educación católica y Rodney fue un estudiante sobresaliente. Tenía excelentes calificaciones y se decía que era genuinamente brillante. Nadie había comentado que sufriera de problemas mentales o presentara algún comportamiento extraño de joven.
La familia Rodney era de ascendencia mexicana. Por un tiempo fueron a vivir a México, ya que la abuela se había enfermado. Poco tiempo después, la mujer mayor pasó a mejor vida y con esta consecuencia, el padre los dejó en Estados Unidos por otra mujer. Después de vivir 3 años en México, se mudaron a Los Ángeles, cuando Alcala tenía 11 años. Luego, en 1961, tras graduarse de la preparatoria, Rodney se enlistó en la milicia en Carolina del Norte. Pero su paso en el ejército norteamericano fue un poco problemático. 2 años pasaron y deseaba desertar, pero después de una conversación con su madre, que le rogó que no se rindiera, siguió con su labor. Al regresar, pidió ayuda psicológica a la Armada de manera urgente, donde descubrieron que Rodney había sufrido una crisis nerviosa. Semanas antes de que renunciara, también lo diagnosticaron con desorden de personalidad múltiple. Después de aquel descubrimiento alarmante, fue llevado al hospital, donde le ofrecieron el medicamento que necesitaba. Desgraciadamente para Alcala, estas enfermedades no tenían cura. Sabía que no podía regresar a sus rangos y fue destituido del ejército, provocando también que lo expulsaran del hospital y que dejaran de ofrecerle tratamiento.
Ese trastorno lo marcaría para siempre, ya que persistieron los estados de ánimo inestables, provocando que no tuviera una conexión auténtica con su verdadero yo. Si bien esta conexión no puede hacer a una persona mala, sí puede haber otros factores que lo contribuyen, en este caso, la misoginia y falta de empatía. Como otros asesinos, Rodney Alcala tuvo una mala experiencia con el sexo. Era adicto a la pornografía y tenía un gran deseo de posesión y placer mezclados. Esto claramente tenía confundido a sus familiares, y ellos se darían cuenta que el Rodney que conocían se volvería un monstruo que pronto saldría a la luz. Después de su salida del ejército a los 21 años, se metió a estudiar artes finas en la Universidad de California en Los Ángeles. Se graduó en 1968, el mismo año donde su instinto asesino despertó.
Alcala cometió su primer crimen el 25 de septiembre cuando secuestró a Tali Shapiro, de 8 años, que se encontraba caminando sola por la calle. Rodney la miró detrás del cristal de su vehículo y se le acercó mientras bajaba la ventanilla. Con voz profunda, le habló a la menor.
Oye, corazón, ¿necesitas un aventón?
Tali, que iba rumbo a la escuela, se asustó, pero pensando que el desconocido era una persona bondadosa, aceptó la invitación para llevarla directamente al instituto. Pero se desvió unos metros, diciendo que tenía que ir a su departamento, que se encontraba en Hollywood, ya que había olvidado unas cosas. Lo que Alcala desconocía es que existía un testigo y los había seguido desconfiando del hombre. Cuando Rodney llegó a los departamentos, obligó a Tali a bajar del carro. Ella estaba confundida y asustada.
El testigo llamó a la policía, donde el oficial Camacho contestó la llamada del individuo. Llegó al lugar citado por la llamada anónima. Con una ligera sospecha de lo que podría haber ocurrido, llamó por refuerzos y esperó. Después de un rato, subió al departamento y tocó la puerta. Él nos describe qué pasó esa mañana. El sujeto apareció en la puerta. Siempre voy a recordar su cara. Tenía un rostro muy malvado. Me dijo, estoy saliendo de bañarme. Déjame visto. Yo le dije que tenía 10 segundos para salir. Le cerró la puerta en la cara al oficial. Camacho obviamente esperó los 10 segundos y a continuación pateó la puerta. La imagen seguirá conmigo para siempre. Al entrar a la cocina, vimos un cuerpo en el piso y mucha sangre. La imagen de su ropa y esa barra de metal con la que estranguló a la niña no se va a borrar fácilmente. Es increíble que tanta sangre fuera a salir de una niña de 8 años. La había violado. No respiraba. Pensé que estaba muerta. Todos lo pensamos. Ese día nos pusimos a buscar evidencia y encontramos muchas fotografías. Quedamos asombrados por la gran cantidad de fotografías de niñas pequeñas. Encontramos también una identificación. Rodney Alcala, estudiante de la UCLA. Mientras que el sospechoso brillaba por su ausencia, ya que esos 10 segundos fueron suficientes para darse a la fuga. Tali fue encontrada inconsciente, pero sobrevivió. Él la golpeó con la barra de metal en la cabeza.
Si se puede decir que algo bueno sucedió ese día, además de la ayuda del testigo, fue que Tali había quedado inconsciente antes de iniciar el abuso, ya que la menor no recordaba los horrores de los cuales había sobrevivido. Eventualmente, se recuperó de los ataques que había sufrido, pero sus padres tomaron la decisión de mudarse a Puerto Vallarta. Obviamente, harían algo contra el culpable, y se inició una caza en busca del violador. Al detective Steve Howdell le tocó analizar el caso. Tenían que lidiar con todo tipo de rumores. Uno de ellos era de que Alcala había escapado a México, o quizás a Canadá, o tal vez a Europa. Con esto, el pánico empezó a sembrarse, y muchos investigadores trabajaban para mantener todo bajo control. Aunque algo era cierto, y ellos lo sabían. Tarde o temprano, Rodney volvería a cometer un crimen. En 1969, el FBI publicó la información y fotografía de Rodney Alcala en la lista de los más buscados. Mientras que el criminal no estaba en otro país, sino en otro estado, más específicamente en una universidad. Se cambió el nombre a John Berger y se inscribió para estudiar cine en Nueva York, donde fue alumno de Roman Polanski, volviéndose uno de los alumnos más aventajados del cineasta. Después de un rato trabajando en el programa de cine, Alcala decidió tomarse un descanso y pidió un trabajo en un campamento de asesoramiento de arte para niños en New Hampshire, en el verano de 1971.
Como eran otros tiempos, no se dieron a la labor de revisar sus antecedentes y además, con su alias, dudó que hubiera importado. Además, tenía una carta de recomendación de la Universidad de Nueva York. Curiosamente, Alcala trabajó por 4 años en el campamento y hasta donde se sabe, nunca cometió un crimen dentro de su jornada laboral con los menores, donde todos lo consideraban una persona carismática, un buen profesor, llevándose bien con los niños y demás maestros. Quizás era una manera de mantener la calma, ya que sabía que un error lo llevaría a la cárcel, aunque podía portarse como él mismo fuera del campamento. Cornelia Crueller, de 23 años, fue su siguiente víctima. Ella estaba entrenando para convertirse en azafata. fue encontrada asesinada en su departamento. Su cuerpo estaba parcialmente vestido. Su ropa interior se encontraba dentro de su boca y su cara había sido golpeada brutalmente. Desgraciadamente, este crimen sería conectado con él pasados 40 años, en el 2011. Tiempo después de que Alcala cometiera este asesinato y 2 años después de la violación de la joven Tali Shapiro, 2 chicas fueron a la oficina de correos a dejar unas cartas que iban dirigidas a sus padres. En lo que esperaban que dejara de llover y así irse directo al campamento, se pusieron a ver los anuncios pegados en la oficina. Fue ahí donde hicieron un descubrimiento, un póster de los 10 más buscados del FBI. Entre los criminales se encontraba la foto de su profesor, John Berger, acusado de intento de homicidio y violación. A pesar de que el nombre era diferente y el crimen había sucedido hace tiempo en California, las chicas estaban seguras de que era su profesor.
Cuando regresaron al campamento, le comentaron a su director que había llegado a la misma conclusión que ellas y llamaron al FBI. Los agentes, al contestar y recibir dicha información, les aconsejaron actuar normalmente como si nada estuviera pasando. Más que nada, para evitar asustar a Rodney y este se marchara. A la mañana siguiente, Alcala fue arrestado. Le tomaron las huellas dactilares para verificar si era la persona que habían estado buscando y en efecto, era él. Agosto de 1971, fue llevado a California para ser castigado por su crimen. Ya en custodia, fue interrogado donde ocurrió algo fuera de lo común, ya que Rodney habla como si los asesinatos los hubiera cometido otra persona. Se negaba a sí mismo. Y no solo existía ese problema. Tras una llamada a México para poder comunicarse con la familia de la joven Tali Shapiro, con el único fin de testificar en contra de Alcala, esto no se logró, ya que la menor seguía traumada por los hechos ocurridos. Aún con múltiples insistencias, los padres se negaron a que su hija de 8 años pasara por ese proceso. Con estas trabas en el camino, los agentes tuvieron que firmar un acuerdo de culpabilidad con Rodney, ya que no tenían más evidencias. En 1972, Alcala se declaró culpable del cargo de abuso de menores, el cual era menos grave que un intento de asesinato.
Como eran otros tiempos, el sistema penitenciario decidió que por su crimen de abuso a menores, Rodney tenía que recibir 34 meses en la cárcel por lo que le hizo a la menor. Pero tras 17 meses encerrado, fue sacado de prisión bajo libertad condicional. Y para agregar limón a la herida, fue gracias a que un psiquiatra mencionó que el delincuente estaba totalmente rehabilitado. Pero si algo hemos aprendido de los asesinos en serie, es que todo el tema de la rehabilitación es una gran mentira, ya que Alcala era un claro psicópata depredador, que no se iba a rehabilitar nunca, y que sus crímenes evidentemente solo iban a empeorar. Además, no tenía sentido que pensara que ya había mejorado porque no mostró impulsos violentos en la cárcel, cuando evidentemente en la prisión no había el tipo de presa que él buscaba. Una vez que el violador y psicópata salió libre, con su certificación de pederasta, posible asesino y violador en serie, pero según los especialistas 100% curado, se fue a vivir con su mamá, gracias a la cual tuvo acceso a un carro, un cuarto para él solo y una entrada privada. Además, el mismo día que salió de la cárcel, encontró trabajo como fotógrafo al sur de Los Ángeles. Pero no pasaron más de 2 meses para que Alcala durara como rehabilitado, porque atacó de nuevo.
El 13 de octubre de 1974, iba manejando al lado de un centro comercial, cuando pasó al lado de Julia, una menor de 13 años. Alcala, así como con Tali, se acercó a ella y le dijo que si no necesitaba que la llevara a algún sitio, a lo que la joven aceptó y volvió a aplicar la excusa de ir a su departamento por un objeto olvidado. Julia, en un momento de pánico, comenzó a gritar por ayuda. Al no ser socorrida en ese instante, abrió la puerta, intentando escapar de su secuestrador, que ya la había sujetado del brazo. Rodney, buscando una manera de no llamar la atención, manejó sin rumbo un rato hasta llegar a una playa. Ambos bajaron del vehículo y tomaron asiento en la arena. Alcala sacó de su bolsillo un cigarro de cannabis y se lo ofreció a la joven para que se calmara. La menor, que estaba siendo consumida por el miedo, aceptó el porro. No era tonta, era obvio que lo hacía para mantener tranquilo a su raptor. Al pasar los minutos, Julia intentó escapar de una manera sorpresiva, aprovechando que Alcala estaba bajo los efectos de la hierba. Al no conseguir su primer objetivo, ya que el hombre la tomó de los brazos, obligándola a mantener a su lado, comenzaron los gritos de ayuda. Por suerte para ella, la policía escuchó el alboroto. Los agentes siguieron el olor de la droga, topándose con la escena: un hombre con una menor de edad fumando marihuana.
Uno de los guardias se dirigió a Rodney y lo arrestó para ir a la jefatura, pero no solo a él, sino también a la menor. Julia testificó que Alcala la había secuestrado desde hace horas y que se encontraba muy asustada, por lo que no sabía lo que le harían. Obviamente, el acusado contó los hechos de manera diferente. Resulta ser que Julia era su mejor amiga y que la droga no era de él. Que el adolescente se lo había dado y no solo eso, que lo estaba obligando a fumarla. Aunque sonara poco creíble, los oficiales no sabían a quién creerle, ya que el caso de las jovencitas ofreciendo todo tipo de drogas a los adultos con la excusa de haber sido secuestradas era algo muy común. Con algo de duda y con miedo de dejar libre al culpable, revisaron los registros de ambos. Naturalmente, Julia salió completamente limpia, pero Alcala no, ya que tenía su cargo por abuso a menores de edad. Con esto, fue rebotado nuevamente a prisión, aunque sucedió la misma historia, ya que en poco tiempo, Rodney salió libre en 1977, gracias a que otro psiquiatra aseguró que estaba rehabilitado y podía regresar a las calles. Y es que el criterio de los investigadores era que Alcala parecía un miembro normal de la sociedad. Tenía muchos trabajos, grandes amistades que aseguraban que era una gran persona y que incluso era demasiado guapo para ser un psicópata. Al grado que ni los psicólogos se dieron cuenta que estaba manipulando a todos, incluso a ellos.
Después de ser liberado en 1977, Alcala viajó nuevamente a Nueva York. Uno pensaría que era una mala idea que un violador concurrente viajara por todo el país, ya que probablemente volvería a atacar. Pero sería vigilado por los agentes de policía en otros lugares, ¿no? La respuesta era que no, ya que muchas instituciones policiales no se comunicaban entre sí, así que su conocimiento era nulo de que algún depredador estaría acechando por sus rumbos. Una semana después de llegar a Manhattan, Rodney asesinó a una estudiante llamada Ellen Jane Hoover, de 23 años. Un testigo afirmó verla conversar con un hombre alto de cola de caballo en el gran apagón del 13 de julio de 1977. Ella había mencionado que era un fotógrafo muy carismático que la había invitado a comer. Lo que no sabía es que este era el nuevo modus operandi que estaba usando Alcala. Se les acercaba con su tarjeta de presentación y les decía frases como: "Amiga, eres un arte", con una invitación para tomarles fotografías. Muchas de estas imágenes eran de jóvenes desnudas frente a la cámara.
El 15 de julio, Ellen participó en una sesión del fotógrafo. A partir de ahí, nadie la volvió a ver. El 16 de julio, sus padres notificaron su desaparición. Las autoridades no encontraron ningún rastro de ella. No habían rastros de haber perpetrado la casa, y mucho menos había un cuerpo. Pensando que era un caso de una mujer que había tomado la decisión de escapar de casa, encontraron una pista escondida y que sería muy importante. En la habitación de la joven se hallaba un diario abierto. Rebuscando en la privacidad de Ellen, encontraron un mensaje. John Berger, fotógrafo. Los padres, algo confundidos, contrataron a un detective privado para buscar a su hija y ofrecieron una recompensa de $100,000 por si alguien sabía algo de la joven. También colocaron pósters en toda la ciudad, pero había un gran problema. Estaban en la ciudad de Nueva York, donde se estimaba que había 17,000 personas desaparecidas al mismo tiempo. Además, otro asesino serial estaba compartiendo el escenario con Alcala, justo en este tiempo que mantenía a todos los detectives y agentes policiales ocupados, y este era el hijo de Sam. Pero la familia de Ellen, que tenía un buen estatus económico y social, hizo que el caso estuviera siempre presente para el FBI. Habían hablado a Los Ángeles, ya que descubrieron que Alcala había utilizado ese alias hace tiempo, por lo que al enterarse, la policía se puso en alerta y en cuestión de días lo atraparon nuevamente.
Para sorpresa de todos, menos para los que sabían que estaban tratando con un psicópata, Rodney admitió sin miedo que conocía a Ellen y que la había fotografiado, pero que solo había estado con ella un día. Después de negarse a la prueba del polígrafo, lo dejaron en libertad, ya que no había evidencia y mucho menos un cuerpo que pudiera conectarlo con el crimen. Por lo tanto, no tenían recursos legales para detenerlo. Tuvieron que pasar 11 meses para poder encontrar el cuerpo de Ellen, pero sería hasta el 2011 que se comprobaría que fue víctima de Alcala. Sus restos óseos habían sido encontrados en una tumba poco profunda en el condado de Westchester. Solo se identificó a la víctima por sus registros dentales, así como por un par de anillos y una pulsera de bolsillo. Este caso llegó a las noticias y una mujer, al verlas, llamó inmediatamente a los detectives para decirles que tiempo antes había posado para un fotógrafo llamado Rodney Alcala y que la había llevado al lugar donde encontraron los restos de Ellen. Sin embargo, este asesino ya había alistado sus maletas para iniciar nuevamente su recorrido por el país, esta vez fijando su rumbo nuevamente a California.
Su siguiente víctima era una mujer de 18 años llamada Jill Burkon de Nueva York, que viajó con sus amigos para tomarse unas vacaciones. El 10 de noviembre de 1977, la policía recibió una llamada indicando que había un cuerpo en un barranco a la orilla de Mulholland Highway, cerca de la casa de Marlon Brando. Burkon se encontraba desnuda, posicionada de rodillas, con el cuello roto y al lado una roca manchada de sangre, convirtiéndose en un asesinato brutal. El 15 de diciembre de 1977 se reportó la desaparición de la enfermera Georgia Wickstead, de 27 años, solo para descubrir poco tiempo después que el cuerpo estaba en su casa. Tenía golpes en el rostro, fractura en el cráneo, rasguños, el cuello y la quijada rota y con evidencia de abuso sexual. Una vez más, la década de los 70 no era la mejor época para vivir en Estados Unidos, por el gran número de depredadores y asesinos seriales. Aparte de que no tenían la tecnología para seguirlos, aunque doliera, no les importaba realmente atraparlos. E incluso había ocasiones donde no se sabía si la víctima que habían encontrado había sido atacada por el asesino en serie o resultaba ser de otro, ya que había una gran mezcla de pistas que hacían dudar a los agentes. Uno de estos bochornosos momentos fue cuando estaban investigando el caso del estrangulador de Hillside, quien se descubrió más adelante que se trataba de dos primos, Kenneth Bianchi y su primo Angelo Buckner. quienes asesinaron a 10 niñas como pareja y 2 extra que mató solo Bianchi. Los investigadores no sabían nada de esto aún, y en marzo de 1978, los detectives encargados de este caso tocaron a la casa de Rodney Alcala, pensando que era el sujeto que buscaban. Sin embargo, Rodney tenía una excusa o coartada para las veces que el estrangulador había atacado. Después de una entrevista muy larga, descubrieron que Alcala no era el culpable, pero como no era de su gracia, lo arrestaron por posesión de marihuana. Pero no sientan lástima por él, ya que fue puesto en libertad condicional después de 6 meses.
En 1977, consiguió un trabajo como tipógrafo en el periódico Los Angeles Times, que a pesar de su extenso historial criminal, fue bienvenido por todos sus compañeros de trabajo. Además, logró convencer a cientos de hombres y mujeres que posaran para él. Todas las imágenes no solo eran de personas jóvenes desnudas, sino que también eran sexualmente explícitas, y se cree que muchas de estas fotos podrían ser casos fríos y que la cuenta final de víctimas podría ser mucho más grande de lo que uno piensa. Rodney tenía una colección de fotos sexuales explícitas de niñas y niños, pero no se las guardaba solo para él, sino que también se las mostraba a sus compañeros de trabajo, con el pretexto que era su portafolio de trabajo. Sabiendo que todos encontraban esto como algo incómodo y extraño, nadie se había atrevido a reportarlo, sabiendo que este podría ser un severo caso de pornografía infantil. Poco tiempo después, asesinó en el día de su cumpleaños a Charlotte Lamb, de 32 años, el 26 de junio de 1978. Muchos trataron de localizarla para felicitarla, pero no respondió. Cuando se anunció su desaparición, la encontraron en su casa, asesinada como la enfermera Georgia. Con todo esto que hemos descubierto en su historia, llegamos al punto en que Rodney Alcala se haría famoso.
El 13 de septiembre de 1978, a pesar de ser un violador registrado en el FBI, el show The Dating Game lo aceptó como concursante. Este programa de la cadena ABC tenía como objetivo que una mujer debía elegir entre 3 solteros codiciados. Ellos están escondidos detrás de una pared, por lo que tenía que demostrar su valor a través de su personalidad. La concursante podía preguntar lo que sea, menos la edad, profesión, ingresos o nombres. El hombre elegido por la chica se ganaría una cita con ella.
Para este momento, Alcala había asesinado al menos 2 mujeres en Los Ángeles y 2 en Nueva York, pero el país lo conoció por su encanto y atractivo físico. Para los que participaron en el programa y convivieron un poco con él, afirmaron que nunca habían confiado en él. Incluso, el soltero número 2 explicó que Alcala era un tipo muy extraño con ideas bizarras, y esto era más que obvio a la hora de elegir sus respuestas.
El juego iniciaba una vez que el presentador anunciaba a los 3 postulantes, para después dar paso con la presentación de la chica, que en este caso era Cheryl Bradshaw, una joven atractiva, coqueta y dispuesta a salir de ese show con una cita. Alcala pensaba lo mismo, ya que mostró todo su carisma haciendo reír a la audiencia, a la chica y al presentador, mostrando la confianza que cautivaba a todos los televidentes. El coqueteo por parte de los 2 fue evidente, y al final Cheryl se quedó con el soltero número 1, que era Rodney Alcala, desconociendo quién era realmente él. Los premios consistían en un curso de tenis para 2, con los uniformes deportivos incluidos y boletos para un concierto. Para lo que muchos creían sería la cita ideal, la realidad estaba lejos de ello, ya que Cheryl, que parecía haber caído ante los encantos de Rodney, se negaba a ir sola a la cita con él, ya que empezó a mostrar una actitud lúgubre. Ella decía: "Te interrumpía e intentaba imponerse. Empezó a ser muy desagradable.
grosero y a mostrar una actitud intimidante. No solo acabó por no gustarme nada, creo que ha sido el hombre más siniestro con el que he estado. Obviamente Rodney no tomó nada bien la actitud que empezaba a demostrar Cheryl con él. Incluso uno mismo se pregunta, ¿qué habrá pasado por la mente de este criminal al recibir tal rechazo? Ya que los asesinos seriales no pueden entender el rechazo, y mucho menos viniendo de una mujer. Seguramente pensaba que la que estaba mal era ella, ya que la mencionaba como una mujer que jugaba con los hombres y era muy fácil. Por supuesto que el asesino cautivó a la audiencia americana, pero solo se tenía que cavar un poco en su alma para saber que no era un ser funcional. El narcisismo de Rodney, combinado con el rechazo de Cheryl, fueron factores que alborotaron su violencia. A pesar de haber fallado en el juego de citas, Alcala seguiría cazando víctimas, mientras que la policía no le siguiera la pista.
El 13 de febrero de 1979, Monique, de 15 años, estaba pidiendo ray en el área, cuando Alcala apareció y se ofreció a darle un aventón. Usando un nuevo modus operandi, le ofreció dinero y fama, siempre y cuando fuera su nueva modelo para fotografiarla. Monique accedió a ir a la casa del hombre, y por casa nos referimos a la vivienda de la madre de Alcala. Al llegar y ver todo tipo de cámaras, luces y fotografías como referencias, se sintió más tranquila, pensando que se trataba de un hombre normal. Cuando finalizó el trabajo, Alcala le ofreció quedarse a dormir esa noche, cosa que la joven aceptó sin dudar. Al amanecer, Rodney le propuso llevarla a una locación donde podrían tomarle más fotos. Parecía ser un momento agradable y tranquilo, si no fue porque Monique fue atacada por este hombre, la golpeó en la cabeza y perdió la conciencia inmediatamente. Cuando despertó, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Con algo de miedo, se hizo la dormida mientras sentía cómo Alcala le mordía por todo el cuerpo. Al principio podía soportar el dolor. Claro, hasta que las mordidas eran más agresivas, provocando que ella gritara del dolor. Esta acción hizo que Rodney se molestara y la callara, metiéndole la camisa en la boca. Monique no quería ser una más y siguió peleando. Rodney, molesto y frustrado de que no podía controlar la situación, pasó sus manos por el cuello de la menor. Comenzó a estrangularla y la joven perdió la conciencia de nuevo. Cuando Monique despertó por segunda vez, se percató que estaba amarrada de los brazos y piernas, y a un lado de ella estaba Rodney acostado y llorando. Monique, de manera inteligente, dedujo que tal vez podría conversar con su atacante y así liberarse de él, ya que estaba en un momento vulnerable. Lo primero que dijo fueron comentarios positivos de su relación, con los buenos momentos que habían estado pasando. Con dificultades pudo acariciar su brazo y preguntar por su estado de ánimo. Increíble que pareciera, el plan funcionó. Alcala la desató y al seguir conversando como si fueran amigos de años, Monique lo convenció para que la llevara nuevamente a la casa de su madre.
Se estaban quedando sin gasolina y Rodney fue a parar a una estación para llenar el tanque. Fue cuando el descuido del hombre apareció a la vez que la oportunidad de Monique por ser libre. Ella corrió con todas sus fuerzas a un hotel gritando que había sido secuestrada y violada. Obviamente, la policía tardó en llegar. Alcala había desaparecido nuevamente, pero Monique fue llevada a la estación donde pudo identificar al hombre con fotografías. Volvieron a capturarlo y a entrevistarlo. Rodney confirmó la versión de Monique, incluso de haberla tratado de callar con una camisa. Solo modificó una parte de la historia, mencionando que era una fantasía sexual consensuada. Pero al final, Monique se negó en seguir participando. Con esto dicho, nadie le creyó, y el fiscal le ordenó pagar una multa de $50,000. El juez pensó diferente y bajó el monto a $10,000. Así la madre de Alcala pagó la fianza para que su hijo quedara en libertad. Tiempo después de ser liberado, asesinó a Jim Parenteau el 13 de junio y 10 días dejó pasar para asesinar a una niña de 10 años. También intentó secuestrar a dos menores que patinaban por la calle, pero quien se convertiría en su última víctima registrada sería una niña de 12 años, llamada Robin Sampson. Desapareció cuando iba rumbo a su clase de ballet. Las autoridades lograron hablar con varios testigos, y muchos coinciden que vieron a la menor hablar con un hombre parecido a Rodney.
El 22 de junio, la bombera Dinah Crapper, mientras conducía hacia el trabajo, vio de reojo el auto de Alcala y vio una escena que se le hizo extraña. Era un sujeto de cabello largo, sentado en el asiento trasero con una niña menor de edad, rubia. Más tarde, cuando volvió a pasar por el mismo estacionamiento, vio el mismo auto con el mismo hombre en la misma posición, pero esta vez solo. Había algo que sobresalía también del sujeto sospechoso. Tenía mugre o un tipo de manchas poco comunes en el cuerpo y en el rostro. Ella se preguntó qué podría haber pasado, pero pensando que no era asunto suyo, se fue manteniendo esas imágenes en su cabeza, hasta que al día siguiente, tras ver el noticiero, descubrió que el retrato hablado del mismo hombre que había visto el día anterior estaba siendo buscado por la policía. Sin dar aviso a los investigadores, se armó de valor y fue a buscar, por su cuenta, con linterna en mano. Encontró el mismo vehículo que había visto y estaba solo. Se acercó a este alumbrándolo con la luz y se aterró por su descubrimiento. Huesos en el piso trasero. Se alejó inmediatamente pensando que los huesos no podrían ser humanos, así que no lo reportó con la policía, hasta el 5 de julio de 1979.
2 días después, fueron a la casa del sospechoso, y quien les abrió era la madre de Rodney, quien negó que estaba presente. En ese momento, se asomó lo que parecía ser su novia, Elizabeth, quien no sabía absolutamente nada de su vida criminal, y que sin duda defendió repetidas veces, ya que según con sus propias palabras, era una persona inteligente, educada, apacible, divertida y grandiosa. Después de que Rodney descubriera que la policía nuevamente lo estaba buscando, convenció a su amada para que se mudaran a Dallas para colocar un estudio fotográfico, pero su nuevo plan no estaba funcionando tan bien como lo esperaba, ya que la policía había juntado suficiente evidencia circunstancial para una orden de arresto. El 24 de julio, la policía arribó a casa de la madre a buena hora en la mañana y ella los dejó entrar, donde encontraron al sospechoso dormido y desnudo en su cuarto. Esperaron pacientemente a que se vistiera y poder llevarlo a la estación. Mientras tanto, la policía se dispuso a buscar las pertenencias de Rodney y encontraron toda clase de objetos interesantes. Y con esto nos referimos a 8 copias de la revista pornográfica Young and Naked, 1200 fotos, diapositivas y negativos, un látigo de cuero, una cámara, una peluca negra, un par de esposas, una soga, binoculares y un recibo para rentar un locker.
Con esta evidencia, pidieron una segunda orden de cateo para el locker, en el que encontraron un monedero rojo que contenía aretes, 1700 fotografías y una cinta titulada Oda a Nueva York por John Berger. Otra más escalofriante, Dali, VA, violación. Con este macabro descubrimiento, se inició su primer juicio en 1980. Originalmente, solo por el homicidio de Robin Sansue. El jurado lo encontró culpable del asesinato en primer grado, pues, gracias a varios testigos, identificaron los aretes que traía la joven y que encontraron dentro del locker. Sin embargo, La Suprema Corte de California denegó el veredicto argumentando que el jurado tenía prejuicios contra el culpable por su pasado de abusos sexuales. Una vez más, parecía que el sistema de justicia estaba protegiendo al criminal. Pasaron alrededor de 6 años para que ocurriera el segundo juicio contra Rodney Alcala. En 1986 ocurrió la misma historia. Un jurado lo sentenció a pena de muerte, pero un panel de acusaciones se le negó en el 2001. No solo porque sentían que el acusado seguía sin tener un juicio justo, sino que la defensa de Alcala argumentó que el tribunal le impidió presentar pruebas relevantes. De además agregar que el testigo que había encontrado el cuerpo de Robin Sansoy solo había sido un rumor, y no fue él quien lo había encontrado.
Han pasado 30 años para que se iniciara el tercer y último juicio sobre el asesinato de Robin Sansoy, pero se le han añadido 4 casos más de homicidio: Jill Burcombe, Georgia Wickstead, Jill Parenthood y Charlotte Lamb. Gracias a que había más tecnología, pudieron obtener muestras de sangre y otros fluidos que lo conectaban con los asesinatos. Es en este momento donde Alcala tomó la decisión de ser su abogado, y para demostrar que podría defenderse mejor que su defensa, se la pasó 5 horas hablando consigo mismo y cambiando la voz para dar una pregunta o respuesta. Por suerte, fue algo que en lugar de ayudarlo, lo hundió más contra el jurado. Después de 2 días de liberación, el jurado lo sentenció por 5 cargos de asesinato en primer grado. Sorprendentemente, una testigo que estaba en el juicio, Tali Shapiro, que ya era una adulta, se presentó para hablar de lo sucedido. Y con esta información, Alcala fue sentenciado a muerte.
Pero aquí no termina su historia. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, Rodney escribió un libro titulado Ustedes, el jurado, en el que se quejaba del trato recibido por parte de la administración. Aclaraba ser inocente del caso de Robin Sansoy y que no merecía la pena de muerte. Además, intentó demandar al sistema penal de California. ¿La razón? Tuvo un accidente en el que se resbaló y la prisión le prohibió dar una alimentación baja en grasas. Alcala era culpable de 5 homicidios en primer grado, legalmente. Los agentes sabían que él había cometido más asesinatos, pero sin pruebas no podían hacer nada. O tal vez sí. Pero, para marzo del 2010, la policía hizo público 100 fotografías de mujeres y niñas no identificadas que se temía podrían ser víctimas de Rodney.
Estas fotografías fueron encontradas en otro locker. La realidad es que Alcala tenía varios escondites donde mantenía estas imágenes, donde se encontraban miles de fotografías en las cuales eran mayormente explícitas. No se sabía si las jovencitas que se encontraban en estas imágenes eran solo modelos que tuvieron muy buena suerte de estar vivas y sin ningún daño. O tal vez se volvieron un número más de las víctimas de Rodney Alcala. El asesino del juego de citas estuvo en el corredor de la muerte por otros 11 años más, pero nunca recibió la inyección mortal. En cambio, en una justicia agridulce, murió de causas naturales en un hospital en el Valle de San Joaquín, California, el 24 de julio de 2021. Muchas gracias por escucharnos. Somos Criminal Show, detrás de la verdad. Hasta pronto.